Bueno, como decía nuestro apóstol rápidamente, vamos a fortalecernos en el Señor, vamos a alimentarnos de su palabra, a dejar que ese alimento físico renunciara a él para abrazar la palabra de nuestro Padre amado, que sabemos que es la que nos edifica y la que nos fortalece. Me gustaría, hermanos, que este momento lo pusiéramos en manos del Señor. Les voy a pedir en el amor de Cristo que cierren sus ojos para poner este momento en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor hermoso, porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dado ese amor hacia ti, Señor, de querer conocerte más, de querer profundizar, de poder querer discernir en tu palabra, Señor. No solamente estudiarla superficialmente, sino estar metidos realmente contigo, Señor. Te damos gracias porque a través del ayuno, Señor, tú hablas más con nosotros, nos vemos más sensibles a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das esa fortaleza, Señor, para poder llevar a cabo esa guerra espiritual. Te pedimos, Señor, que en este momento seas tú utilizando mi vida, Señor, quitando toda sabiduría humana, Señor, toda vanagloria, Señor, sea quitada de mi vida, Señor, para que yo pueda comunicar lo que tú quieres, Padre amado. Te damos gracias, Señor, te pedimos por esta iglesia, Señor, para que la sigas fortaleciendo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, ¿recuerdan qué estábamos viendo? ¿No? Estamos hablando sobre el ministerio de los profetas. Ese es como tema y como subtema, la escuela o compañía de profetas. Perdón si no entiendo mi letra, pero es que creo que está un poquito chueca. Bueno, habíamos comentado, haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, acerca de cómo es que en la escuela de profetas se profetizaba a través de la música. Mencionábamos que la salmodia era lo que era la palabra profética. Y bueno, también mencionábamos acerca de Samuel, y bueno, como tomando como versículo principal, primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 10. Eso es lo que... Sí, no, pero nada más eso era como poner el antecedente. Habíamos comentado que, y habíamos desglosado cada una de estas partes, donde mencionábamos que era el collado de Dios, la compañía de profetas, el término hebreo para Jibá o Gabá, perdón, y también habíamos revisado que Samuel era quien estaba dirigiendo esta compañía de profetas. Amén. Terminando la clase, les comentaba que íbamos a ver el siguiente subtema, donde mencionaba que el Señor había abandonado Silón, que era el lugar del santuario central de Israel. Para ello vamos a pedirle que por favor nos apoyes con la diapositiva número 16. No, aquí la diapositiva 16. Menciona, el Señor había abandonado Silón, el lugar del santuario central de Israel. Vamos a entender un poquito a qué se refiere esto. Para ello vamos a primero comentar que Silo o Silo es una ciudad que se encuentra al norte de Betel, eso para ubicarlo geográficamente, al norte de Betel, al sur de Lebona, al este de la ruta principal comunicando Betel con Siquem, hallándose en la tribu de Efraín. Bajo el mando de Josué, los israelitas fueron los que erigieron el tabernáculo en Silón y procedieron a echar suertes sobre las partes de Canaán que aún no habían sido asignadas. En la época de los jueces, los israelitas celebraban en este lugar una fiesta anual en honor de Jehová. En una de esas ocasiones, los benjamitas se apoderaron de jóvenes muchachas de Silón. Y bueno, Esto es para comentarles un poquito en dónde estaba ubicado este lugar. Vamos, por favor, al Salmo 78, desde el versículo 55 al 64. Vamos a ver por qué el Señor había abandonado Silo. ¿Qué era lo que había pasado con el pueblo de Israel que hizo que el Señor se alejara de donde estaban? Salmos capítulo 78, desde el versículo 55 al 64. Ahí por si gustan anotar, hermanos. Vamos a comprender, vamos a entender por qué, primero por qué lo había abandonado y bueno, también qué tiene que ver con la compañía de profetas. Más adelante la vamos a comprender, ahorita vamos a entender lo que el Señor estaba haciendo para abandonar. Amén. Dice el Salmo 78, que echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Recordemos, hermanos, que en Deuteronomio 7:1 se mencionaba que había siete naciones más grandes y poderosas, pero que el Señor las había entregado al pueblo de Israel. ¿Y a qué es donde se refiere a eso? Que echó a las naciones de delante de ellos y que todo lo que estaba ahí era para el pueblo de Israel. Específicamente recordemos que los filisteos eran un enemigo natural del pueblo de Israel y que por tanto 7:1 ahí en el Deuteronomio 7:1 es donde se menciona que el Señor entrega al pueblo de Israel a esas siete naciones. Aquí lo menciona, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, perdón, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Regresamos a Salmo 78. Entonces el Señor entrega al pueblo de Israel estas siete naciones. Pero el pueblo de Israel, vemos más adelante que tiene el corazón duro, y es cuando el Señor se aparta de ellos. Con cuerda repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Siguiente, por favor. Pero ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, tentaron y enojaron a Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Es decir, nuestro Padre ya había entregado al pueblo estas naciones, ya las habían vencido, y lejos de darle la gloria y la honra y de ser obedientes a Jehová, a nuestro Padre Jehová, se rebelan, no siguen sus mandamientos, no le dan la gloria y la honra que se le debe dar a Dios, no adoran a Dios como a Dios. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de tallas, es decir, hubo idolatría por aquellas imágenes. Sabemos que tenemos un Dios celoso y que nos dice que no tenemos que tener ninguna imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra. Siguiente. 59. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Es decir, el Señor había visto que su pueblo no le era fiel. Dios mostró siempre fidelidad hacia su pueblo. Sabíamos que de día iba con ellos acompañándolo una nube, y que les daba el alimento, el maná, día con día. Si recuerdan, en la clase pasada, el pueblo de Israel había puesto una piedra que decía Benecer, que hasta aquí no se había sustentado Dios. Pero si Dios había sustentado a su pueblo, ¿por qué volverse desobediente? ¿Por qué volverse rebelde si no había motivo? Dios no les había fallado en ningún momento. Sin embargo, el pueblo tenía el corazón duro y se había volteado hacia Jehová. Y menciona: y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. siguiente, por favor. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces el Señor se había apartado de Israel. El Señor ya no le eran gratas las ofrendas que el pueblo les estaba ofreciendo. Entonces, ese es el contexto de por qué el Señor había abandonado a Silo. Vamos a la diapositiva número 18, por favor. Perdón, 19. Bien, dice, los profetas se agruparon entonces en torno a Samuel para interceder en favor de su pueblo Israel. Samuel funciona o es el intercesor del pueblo de Israel por la ira que había provocado. Vamos a al primer libro de Samuel, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 12, vamos un poquito atrás desde el versículo 14. Del 14, por favor. Bueno, el pueblo se había rebelado, pero Samuel estaba dando una palabra al pueblo para que ya no existiera ese tormento, para que existiera esa paz, para que el pueblo regresara al camino de Dios. Samuel era quien dirigía a la escuela profética, por lo tanto su comunión con Dios estaba muy fuerte. Y menciona, dice, si dirigiéndose hacia el pueblo de Israel, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Es decir, ya les estaba diciendo que lo que estaban haciendo no era lo justo, no era lo recto. Sin embargo, le está Samuel comentando al pueblo que tiene que hacer precisamente servirle única y exclusivamente a Jehová. Siguiente versículo, por favor. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Es decir, ya estaba aquí comentando el antecedente de que el pueblo, que Jehová se había apartado de Israel. Siguiente, por favor. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Es decir, ya estaba aquí una promesa, ya estaba profetizando el profeta Samuel para el pueblo de Israel. Menciona, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Siguiente, por favor. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El pueblo ya estaba aquí comprendiendo que realmente Samuel estaba diciendo la palabra de Dios. Samuel, como vemos aquí, logra una tormenta y logra truenos, logra una lluvia. ¿Por qué fue esto, hermanos? Porque Samuel conocía al Padre. Samuel sabía, como Elías, que también tiene un versículo muy similar, que conocía los caminos de Dios. Samuel, al lograr esta tormenta, se considera que es como un sello de aprobación de Dios para que Samuel sea su portavoz. Con esto, Samuel está confirmando que lo que está diciendo viene de Dios. Vamos al versículo 20, por favor. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino que servidle con todo vuestro corazón. Hermanos, nosotros venimos de una vida que estaba alejada de Dios, y aun cuando aceptamos a Cristo, hemos tenido pecados y hemos tenido equivocaciones, pero eso no debe detenernos para que volvamos siempre nuestro rostro hacia Jesucristo. Él es el que nos da precisamente ese perdón por nuestros pecados. De aquí se estaba manifestando también la profecía de que el Señor va a llegar, de que Jesucristo va a llegar como nuestro único Salvador. Con Jesucristo recibimos el perdón. Como creyentes, hermanos, debemos desechar toda palabra y vanidad de hombre, y que Dios sea el que nos esté precisamente perdonando por todas nuestras faltas. Sabemos que Dios ve nuestro corazón, ve que tengamos un corazón humilde y arrepentido ante nuestras malas obras, y es cuando el Señor nos aprueba y nos sustenta. Amén. Vamos al siguiente, por favor. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, pues porque son precisamente vanidades. Siguiente. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. No sé si recuerden que ayer comentaban en la predicación que precisamente que esta palabra que no era para nosotros, sin embargo, el Señor por su misericordia ha volteado, ha tenido esa gracia, ese amor para decirnos hijos suyos. Amén. El Padre no nos ha desamparado. Siempre tenemos que invocar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos por favor a Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Aquí, hermanos, es donde el Señor nos dice qué hacer. Jesucristo nos marca cómo debe ser nuestra conducta. Dice que sean vuestras costumbres, las costumbres de nosotros que somos su pueblo, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos creemos esta palabra, hermanos? Amén. Regresemos, por favor, al versículo número 23. Bueno y recto. El profeta Samuel, salud, salud, sienta las bases de lo que es la escuela de profetas al mencionar que los va a instruir en el camino bueno y recto. Por tanto, hermanos, debemos estar siempre orando los unos por los otros. Amén. Pero también tenemos que, como buenos discípulos, que estamos en comunión con la palabra del Señor, instruir y también dejar que seamos instruidos, ya que no conocemos todo, sino que tenemos que estar siempre en constante capacitación. Pero también nosotros, como discípulos, esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, tenemos que ir y multiplicarla y fructificarla. No podemos ser únicamente oidores de la palabra, sino también tenemos que ser hacedores y multiplicadores de la palabra. Porque un día va a llegar el Señor Jesucristo y nos va a preguntar qué hicimos con nuestros talentos que nos dio. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a la diapositiva número 20. Así como el pueblo de Israel se volteó y fue desobediente y rebelde, así también Saúl, que fue puesto como rey del pueblo de Israel, le dio la espalda a Samuel. Menciona la palabra en el primer libro de Samuel, versículo 15, vamos al versículo 11, por favor. Primera Samuel 15, versículo 11. Vamos a ver que Saúl se apartó también de los caminos del Señor, de la unción que le habían dado. Se me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Siguiente, por favor. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Siguiente, por favor. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Siguiente. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué bramido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí menciona que fue de lo que había sido en la guerra, lo que había sido como el botín, el Señor había mandado a que destruyeran todo. Sin embargo, Saúl, en su vanidad, en su pensar y en su desobediencia, aparta algo y piensa que con ello lo va a ofrecer a Jehová para que sea de su agrado. Vamos a seguir leyendo el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Siguiente. Y Jehová te envió misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. La palabra del Señor es muy clara, hermanos. Cuando nos manda a través de la palabra profética una orden, tenemos que cumplir cabalmente con esa orden. Tenemos que, por eso el Señor es muy claro, lo menciona y dice: hasta que los acabes. No les dice: haz la guerra y cuando hayas terminado regresas. Siempre pone una pauta de cómo se deben llevar cada una de las acciones. Y aquí lo menciona: hasta que los acabes. Siguiente. Le pregunta Samuel: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Es decir, no solamente el botín era la parte material, era el ganado o tal vez las mujeres, sino que menciona que trajo al rey, a Gag, lo presenta vivo, al rey que es como el líder, como la cabeza de ese pueblo que Jehová, a través de la palabra profética que le dio a Saúl, le pide que lo destruya. Vamos al siguiente, por favor. Sigue diciendo Saúl, sigue comentando: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Siguiente. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí Samuel ya le está instruyendo como parte de ese director, como parte de ese líder de los profetas. Ya le está diciendo que no es que los holocaustos, sea mayor que la obediencia, ni que el prestar atención. Aquí ya menciona que específicamente existen estas órdenes que Jehová le dio para cumplirlas al pie de la letra. Vamos al siguiente. Porque como he pecado de adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Seguimos viendo aquí cómo Samuel conoce perfectamente los caminos del Señor, y cómo es que en este momento es cuando lo destituye como rey. No porque sea un capricho de Samuel, sino porque Samuel le explica que la obediencia es lo que le agrada a nuestro Padre, que es la obediencia y no la obstinación lo que nos va a llevar a conocer sus caminos. Amén. El siguiente versículo, por favor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice Saúl, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vemos, hermanos, que Saúl se vuelve temeroso ante lo que digan los hombres, ante lo que el pueblo le va a reclamar. Pero ¿qué es más importante, hermanos? ¿Lo que el Señor nos rinde cuentas o lo que el hombre nos rinde cuentas? Amén. Lo que el Señor nos rinde, lo que nos pide cuentas, es con quien tenemos que quedar bien, con Jehová, porque Él es el que nos va a sustentar. El hombre va y viene, la sabiduría del hombre es limitada, pero el amor de Dios es infinito, hermanos. Amén. Siguiente versículo, por favor. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Siguiente. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aquí vemos, hermanos, que todavía no era proclamado un nuevo rey, todavía no era ungido alguien como nuevo rey de Israel, pero Samuel ya había profetizado que venía alguien mejor que él, que Saúl ya no era más rey de Israel. Siguiente versículo, por favor. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí menciona que Jehová entonces ya le está dando ese sustento a la palabra que está diciendo Samuel, porque Samuel, insisto, conocía perfectamente los caminos del Señor. El siguiente. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Siguiente. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Es decir, Agag pensaba que ya la había librado de la muerte. Pensó que iba a hallar misericordia ante los ojos del hombre, pero más no ante los ojos del Señor, porque el Señor es fiel a su palabra. Y le había dicho que había tenido que destruir con todo, desde la cabeza, que era el rey, hasta lo más mínimo detalle del pueblo del reino del rey de Agag. Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Es decir, Samuel terminó con la obra que se le había encargado a Saúl, que era destruir a los amalaquitas. Siguiente, por favor. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Siguiente. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Hermanos, entonces, aquí la palabra nos dice que no decepcionemos a nuestro Dios. Que cuando Él nos dé una orden, sigamos su orden. Porque mientras sigamos su orden, Él va a sustentarnos. Él va a estar con nosotros. Y su mano nunca se va a alejar. Amén. Bueno, vamos ahora a la siguiente diapositiva. Donde Samuel, siguiendo con la edificación de la escuela de profetas, unge a un nuevo rey. Donde él escucha atentamente la voz del Señor, se vuelve sensible a la voz de Dios y nombran a un nuevo rey. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, desde el versículo número 1. Dijo Jehová entonces a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Habíamos visto cómo anteriormente ya Samuel había declarado que había un nuevo rey de Israel, aun cuando Samuel no conocía quién era, no sabía el nombre. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo inclusive Samuel empieza a tener un poquito de sabiduría humana, dice: este es, pero le dice Jehová: no te mires en él. Vamos a seguir leyendo. Vamos a primera de Samuel, capítulo 16, pero vamos al versículo número 2, por favor. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Siguiente. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Vemos aquí, hermanos, cómo sigue en pie la profecía, cómo es que Jehová es quien está hablándole a Samuel, y cómo Samuel va a transmitirlo a los hombres. Siguiente. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Siguiente. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto de delante de Jehová estás ungido. Es decir, es aquí lo que les comentaba. Samuel creía en su sabiduría que había encontrado el nuevo rey de Israel. En el siguiente versículo vamos a descubrir qué es lo que le dice el Señor. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así es, hermanos, ¿cómo es que Jehová nos ha tomado a nosotros como sus hijos? Porque Él ha visto nuestro corazón. Él no ve lo que hacemos, Él no ve de dónde venimos, Él ve nuestro corazón. Él ve que tenemos un corazón sencillo, humilde y arrepentido, y es lo que le agrada a Jehová. Amén. Siguiente. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Siguiente. Hizo luego pasar Isaí a Samá y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos aquí a la mesa hasta que él venga aquí. El Señor, hermanos, a veces toma al menor para que sea pastor de su pueblo. Así también lo hizo con José. Y así también lo hace con David. Vamos a seguir leyendo. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es.
Esta es la cita de Samuel, cuando el Señor escoge a este David, y qué dice: envió pues por él y hizo entrar a, y era rubio y hermoso de ojos y de muy buen parecer. Ahora ya saben por qué les dije que estaban guapos y por qué estaban bien guapas, por esta cita. Bueno, gracias.
Gloria a Dios. Así es. No muchos amenes, ¿no? Amén. Hermanos, creámoslo, espiritualmente somos hermosos ante los ojos de Dios, amén. Porque Él nos ha escogido, Él ve en nosotros nuestro buen corazón. Sigamos en ese camino, hermanos, que el Señor nos siga viendo como algo hermoso, amén. Así como el hermano Milton, yo le doy gloria a Dios por la vida de mi hermano Milton, porque él siempre, él nos ama a todos y nosotros también lo amamos. Amén, el que sigue. Dice entonces la palabra del Señor que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Vemos cómo Samuel cumple con la profecía que el Señor le da. Él es obediente ante los ojos de nuestro Padre y cumple y lo unge. Y entonces ya se retira. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Vamos a la diapositiva número 22. Bien, hermanos, estamos aquí cambiando un poquito de tema. Los profetas se agrupan en torno a Samuel, primero para interceder por su pueblo y después para recorrer el país con el propósito de impulsar un despertamiento e instruir al pueblo. Ya lo veíamos en nuestro versículo base, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versículos 5 al 10. Vemos entonces, hermanos, que querían edificarse mutuamente y estar atentos a las instrucciones del Espíritu, con el fin de ser instrumentos de Dios contra la apostasía que estaba en el ambiente. Apostasía. Para ello vamos a entender primero qué significa la palabra apostasía. Si gustan anotar, hermanos. Apostasía viene de origen griego, es una palabra de origen griego. Su significado es rebelión o abandono o abuso de la fe. O abuso. Primero es de origen griego la palabra y significa rebelión abandono de la fe. O abuso de la fe. ¿Sí alcanzan a ver ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Allá atrás, hermanos? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Dani, sí se ve? La apostasía puede ocurrir en dos sentidos, hermanos. La primera de ella, la que nos aleja de la sana doctrina. es aquella que nos va a desviar, bueno, es aquella que desvía. Ese es un sentido que se puede llevar a apostasía. Y un segundo sentido es la que lleva a la renuncia de la fe. ¿Cuáles son algunas de las características de estas personas que caen en la apostasía? La primera, una de ellas es que son impíos. ¿Puedo borrar eso?
¿Sí?
¿No? ¿Sí, no? Impíos o que no son justos. Otra de ellas es que niegan a Cristo. También son murmuradores. Son también criticones. Moralmente son pervertidos. Causan divisiones. Carentes del espíritu. Y aduladores. Adulador es cuando una persona va con otra con el fin de conseguir un objetivo exactamente, barbero, así, más fácil, ¿verdad? Sí, y le habla bonito, le hace mucha fiesta, mucha honra, pero es para conseguir algo. Ese es adulador, está adulando para conseguir algo. Manipulador. También. Entonces, cuando esta compañía de profetas se reunía, querían precisamente derribar todo esto. Querían que quitaran todas estas características de las personas a través de la palabra que el Señor les daba. Así es como estas comunidades de las escuelas de profetas iban recorriendo el país con ese objetivo: ser la voz de Dios para interceder por su pueblo y edificar al pueblo, quitándole todas estas características. Amén. Así nosotros también tenemos que pedirles, hermanos, al Espíritu, que en esa guerra espiritual que tenemos no nos dejemos vencer por nada de lo que aquí está, porque eso causa división en la iglesia, hermanos. Amén. Amén. Para quitar. Amén. Así es. Así es, hermanos. Tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Sabemos que el enemigo siempre va a querer dividirnos, y a veces nos agarra por el lado flaco, ¿no? Entonces, como menciona el apóstol, a través del ayuno es como vamos a estar más en comunión con el Señor. Pero ese ayuno tiene que estar complementado con la oración, hermanos. No solamente es decir dejar de comer, sino que ese dejar de comer sea un renunciar a nuestra carne para que sea exaltado el Espíritu y que sea a través de la oración lo que nos lleve a escuchar la palabra de Dios. Digo, todos hemos visto que en el país las cosas no han sido sencillas. La sociedad cada vez vemos que es más común ver en los periódicos que muertes, que divorcios, todas esas cuestiones, hermanos, que pareciera que la guerra está siendo ganada por el enemigo, pero para eso estamos nosotros, para ser guerreros. Amén. Vamos a la siguiente, por favor, para ver qué otros calificativos recibían los profetas, o dentro de lo que era la escuela de profetas. Se les llamaba también los hijos de los profetas, hijos de los perfumistas, hijos de los plateros o hijos de los cantores. Vamos a la siguiente, por favor. Perdón, regresemos. Hijos de los, se mencionaba hijos porque eran quienes continuaban con esta enseñanza. Eran quienes venían siguiendo con esta escuela de profetas. Ajá. Se le nombraba así, pero más aún era la continuación que había. Era las siguientes generaciones. Vamos a verlo ahorita. Históricamente lo que estamos hablando se desarrollaba con el profeta Samuel en la época del rey David. En los siguientes libros vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 8, ¿cómo es que se continuaba con la escuela de profetas? Se juntó a ellos, restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Cuando mencioné aquí la palabra reparada, estamos hablando en el sentido espiritual, precisamente de que era que tenían que estar edificados en el espíritu. Pero el pueblo de Israel constantemente caía en pecado. Por lo tanto, venían los profetas a restaurar al pueblo. Vamos a la siguiente diapositiva. También en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 31. Malquías, que fabricaba excelentes objetos de plata, reparó la sección que seguía, hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la entrada de revisión y hasta el puesto de vigilancia de la esquina. Siguiente. También en Nehemías, en el capítulo 12, versículo 28, menciona que y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Y aquí se menciona que precisamente las expresiones profetas e hijos de los profetas eran sinónimas. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Ahí vemos cómo daban a una palabra profética y la consecuencia de no seguir esa palabra, de no obedecer a Dios. Vamos a la a la 29, por favor. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Por último, vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, del versículo 3 al 5. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él le dijo: Sí, yo lo sé, callad. Vemos en estas diapositivas, hermanos, cómo era que eran nombrados los profetas: como hijos de los profetas, hijos de los cantores, hijos de los perfumistas o hijos de los plateros. Vamos a la diapositiva número 30. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramó de Galat. Vamos, hermanos, también ahorita, para comprender un poquito mejor esta parte, al libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 17. Cuando estén ahí, hermanos, digan todos amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Amén. El Señor nos tiene aquí un llamado. El Señor nos llama a que vayamos y digamos lo que Él nos manifiesta a través de su palabra. Regresamos ahí a la anterior. No, ahí a Jeremías 1.17, perdón. El Señor nos dice que nos ciñamos nuestros lomos, que quitemos de nosotros ese cansancio, que nos levantemos como guerreros para hablarle a todas las naciones todo lo que nos ha mandado. Nos dice más aún que no tengamos miedo, que Él nos va a estar sustentando y que sigamos sus mandamientos para que no nos derrumbe delante de las personas. Vamos también, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del versículo 35 al 37. Aquí también nos dice el Señor que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermanos, aquí el Señor nos dice que estemos en todo momento preparados, que nuestras velas estén siempre encendidas, porque no sabemos la hora en que Él va a venir. Amén. Y eso lo vemos confirmado en el primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Por tanto, nos dice aquí otra vez el Señor: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Hermanos, con esto estamos viendo que el Señor nos menciona que tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Vamos a la diapositiva número 31. Para conocer un poquito, retomando a la escuela de profetas, cómo es que eran estas comunidades. Se menciona que eran relativamente grandes estas comunidades de la escuela de profetas. Lo menciona así en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el 16. Les damos al 2, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 7 al 16. Dice la palabra del Señor: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Está hablando de ellos dos, se menciona a Elías y a Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Siguiente. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Vemos, hermanos, cómo entonces estas comunidades de profetas eran 50. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 42 al 43. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Siguiente. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Amén. ¿Cuántos toman esta palabra, hermanos? De que el Señor siempre va a darnos, y más aún sobrará. Amén. Esta palabra, hermanos, también nos menciona que eran 100 hombres los que había en la comunidad de los profetas. Asimismo, pues bueno, ocupaban edificios grandes. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 38, también mencionan que eran muchos los hijos de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Hermanos, aquí hay una palabra que creo que es para nosotros. Menciona que había hambre en la tierra. Pero los hijos de los profetas no dejaron de comer nunca. Así nosotros, hermanos, en estos tiempos difíciles sabemos que el Señor va a estar con cada uno de nosotros para sustentarnos y para quitarnos todas esas cargas. Amén. También menciona en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 1, que hubo una expansión en el lugar en el que moraban. Ya no solamente ocupaban un lugar, sino que se expandieron. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Siguiente versículo. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar que habitemos. Y él dijo: andad. Siguiente. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Es decir, que se cumplió la expansión que habían profetizado. El establecimiento de estas compañías de profetas en Betel y en Jericó demuestra que Elías quería resistir a la apostasía mediante la institución de estos centros en los cuales se habían expandido para la reforma. Elías era quien en un principio encabezaba a estos grupos, los visitaba periódicamente y se les trataba con cortesía. Vamos a la diapositiva número 36. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón, vamos a la diapositiva número 38. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo frotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo, hermanos, a quien tenían gran afecto, era frecuentemente invitado a acudir a estas comunidades, como lo vemos aquí, las cuales les exponían sus proyectos y dificultades, como esta que se le caía el hacha. Y Eliseo les encargó o les dio instrucciones muy particulares. Vamos a verlo en Segunda de Reyes 9:1, que ya lo habíamos visto ahorita, pero vamos a retomarlo, donde mencionan que el profeta Eliseo llama a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Gamat. Estos hijos de los profetas, que tenían ya cierta instrucción, recibieron de su conductor espiritual, Eliseo, revelaciones más profundas. Siguiente diapositiva, por favor. Se mencionaba que sentarse a los pies de un profeta significaba consultar al Señor. Vamos a verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 y 2. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 1. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Es decir, cuando se menciona que se sentaron a los pies del profeta, era para consultar o para que se les diera palabra profética. Bueno, ya para terminar, hermanos, en el siguiente diapositiva se menciona que estas comunidades no sobrevivieron a Eliseo, como lo demuestra su anterior existencia. Vamos a Isaías, capítulo 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vamos a la versión que dice también: mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que hablaba con parábolas. Amén. Con esto, hermanos, terminamos este subtema de la compañía de profetas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario, hermanos? No la escuché, perdón. Ceñir los lomos. Si nos podemos ir a una diapositiva. No es cierto, perdón. Así es. Hay una en la que les comenté en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Podemos retomarla, por favor? Ceñir los lomos, recordemos que cuando se vestían, agarraban un cinto y se ceñían. Significaba estar preparado, como dice John. O sea, tener, haberse preparado anteriormente, para que cuando te ceñieras el lomo, ya salías tú a esa misión. Por eso es que el Señor menciona que tenemos que estar, ceñir nuestros lomos, que tenemos que estar preparados para la obra a la que Él nos manda. Dice ahí: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, salir a dar la palabra, pero con conocimiento que el Espíritu nos da. No nada más salir y hablar la palabra por nuestro conocimiento humano, sino estar en constante comunión con el Espíritu para que Él sea el que hable a través de nosotros. A eso se refiere con ceñirnos. Amén, sabemos que la verdad es Jesucristo. Amén. ¿Algo más, hermanos, que quisieran comentar? Ajá. Ah, ok. La primera que comentamos era la que nos aleja de la sana doctrina. Es cuando, por ejemplo, hay profetas, hay apóstoles, hay pastores que lejos de querer llevarnos a los pies de Jesucristo, lo que buscan es el dinero. Eso nos está alejando de la sana doctrina. Eso no nos lleva a lo que Dios quiere. Cuando de alguna manera se alaba a alguien más que no sea Jesucristo o a Jehová, nos está desviando de los caminos del Señor. Mencionábamos aquí en el ejemplo de que el pueblo de Israel levantaba ídolos. Eso los alejaba de Dios, y por eso fue que Dios se apartó de ellos, porque hubo una desviación de los caminos rectos de nuestro Señor. Esa es la que hay en el primer sentido. Y la segunda, que es la que hace que se renuncie a la fe, es cuando de plano decimos, o bueno, cuando de plano la gente dice: ya no quiero saber nada más del Señor, yo ya me retiro, hasta aquí llegué. Esa es cuando hablamos en dos sentidos: una cuando se debilita y una cuando se hace nula la fe. ¿Algo más, hermanos? ¿Dudas, dudas? Así es. Sí, como lo mencionábamos, es como un sinónimo. O sea, es la continuación que tienen los profetas. Recordemos que Pablo dice hijos de los cantores. Habías mencionado en la primera oportunidad que tuve de compartir que se profetizaba con música, con cánticos. Entonces eran los cantores y después vienen los hijos de los cantores a seguir alabando a Jehová. Amén. No, ¿de qué gloria a Dios? ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna duda? Es correcto. Aquí, como comentábamos, Jehová es cuando, por ejemplo, dice a Samuel que tome una redoma de aceite porque va a ungir a un nuevo rey. En efecto, los ministerios no son puestos por los hombres, son puestos por el Espíritu. Entonces sí, efectivamente no es una cuestión de hombres, pues no es como un título como el rey, duque, conde, sino es de los ministerios que tiene la iglesia. Es correcto. Sí, porque si es del hombre, entonces quiere decir que ya nos está desviando. Amén, amén. No de carmenita. ¿Algo más, hermanos? Bueno, si no, como dice nuestro pastor, esto no es para que se lo crean todo, sino para que vayamos a discernirlo y lo que no sea que venga de Dios, los echemos, porque queremos que el conocimiento venga del Espíritu. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor. Señor Padre Todopoderoso, amado Jehová, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros conozcamos más de tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra que hoy hemos escuchado, Señor, vayamos a discernirla, Señor, para que todo aquello que no venga de ti lo desechemos y podamos estar alegres, Señor, de saber que a ti te da gozo cómo es que estamos aprendiendo cada vez más de ti. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.